descuido. Lo has podido recuperar, nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de tres sacerdotes españoles asesinados a principios de los 80 en Guatemala, cuya beatificación está a punto de celebrarse.
Efectivamente, será el próximo 23 de abril cuando tenga lugar en la diócesis de Quiché la beatificación de estos 10 mártires que, según proclaman los obispos de Guatemala, fueron promotores de la justicia, constructores de la paz, artesanos del bien común, defensores inclaudicables de la persona y de sus derechos. Este grupo lo forman 7 catequistas del país y 3 sacerdotes españoles, misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, que fueron asesinados durante la guerra civil terrible que sufrió aquel país entre 1980 y 1991 y que ha dejado profundas y duraderas cicatrices. El primero de los misioneros, José María Gran Cirera, barcelonés, llegó con solo 30 años a la parroquia de San Gaspar Chajul, en Zacualpa. 6 años después, en 1980, fue asesinado a tiros por el ejército cuando volvía de atender a comunidades que pertenecían a su parroquia junto a su sacristán Domingo del Barrio. Ese mismo año fue asesinado también el padre Faustino Villanueva, un navarro que había llegado en 1959 a la misión de Quiché. Vivió 21 años como misionero y era párroco de Joyabaj, cuando una noche dos hombres llamaron a su puerta y le asesinaron. El tercer misionero, Juan Alonso Fernández, asturiano, fue detenido, torturado y asesinado el 15 de febrero de 1981. Había llegado en 1960 a la misma misión que José María y que Faustino, y tras la muerte de estos, el resto de sacerdotes tuvieron que abandonar Santa Cruz del Quiché, la capital del departamento, pero un grupo de 4 volvió después para atender a las comunidades en lo indispensable, y uno de ellos era Juan. Los obispos guatemaltecos afirman en su mensaje para la beatificación que derramaron su sangre porque estaban convencidos de que no hay amor más grande que dar la vida por los demás, sobre todo cuando la Iglesia Católica se empeñaba en la defensa de la dignidad humana, la justicia social y la defensa de los más débiles y vulnerables. En una carta, 15 días antes de su muerte, uno de ellos, Juan Alonso, escribía a su hermano: «No quiero en modo alguno que me maten, pero tampoco estoy dispuesto, por miedo, a rehuir mi presencia entre estas gentes. Una vez más pienso ahora, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo?». Tenemos que mantener viva la memoria de hombres como estos, de testimonios como estos, y volveremos sobre ello, sin duda. Arrancamos aquí nuestro recorrido en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha publicado una carta en conmemoración del 7º centenario de la muerte del gran poeta italiano Dante Alighieri.
En ella, Francisco señala que en este momento histórico, la figura del autor de la Divina Comedia puede ofrecernos palabras que impulsen nuestro camino.
Se cumple 25 años de la exhortación apostólica Vita Consecrata del Papa San Juan Pablo II.
Y con motivo de este aniversario, el cardenal João Brás de Avis, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, ha publicado una carta en la que pide a los consagrados que sigan siendo testigos de la belleza, despertando en los demás la atracción por lo que es bello y verdadero, en primer lugar, el rostro de Dios.
Y para profundizar en esta exhortación, la Conferencia Episcopal y la CONFER han organizado esta tarde un coloquio online.
Con la participación del presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Luis Ángel de las Heras, el cardenal Carlos Amigo y la religiosa María José Fernández. Se podrá seguir en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal a partir de las 4:30.
Hoy se cumplen 50 años de la creación del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas.
En su mensaje, los obispos que representan a 33 países de Europa recuerdan que nos enfrentamos a la persistente descristianización de Europa. También denuncian que en el continente avanza una cultura individualista que rechaza, por ejemplo, los movimientos migratorios y acaba con el esfuerzo de caminar juntos hacia el futuro.
Y el Cabildo de la Catedral de Córdoba anuncia que mantendrá las visitas turísticas al templo a pesar del cierre perimetral.
Con la intención de ofrecer a los cordobeses la posibilidad de disfrutar del casco histórico de la ciudad y de ayudar a la reactivación del comercio y la hostelería, el Cabildo ha publicado el horario de visitas, que se compatibilizará con el de la actividad litúrgica. La entrada es gratuita para los residentes en la provincia.
Gracias, Nacho. Pues hoy estamos celebrando en España, la Iglesia celebra en España, la Jornada por la Vida, con el lema Custodios de la Vida, una jornada que nos invita a una valentía creativa en la defensa y custodia de toda vida humana. Y nos va a acompañar en un instante la doctora Yolanda Zuriarrain, que es médico de cuidados paliativos en el Centro de Cuidados Laguna, en Madrid.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Este jueves, La selección comienza su fase de clasificación para el Mundial 2022 de Qatar.
España, el fútbol, el mundo, hombre.
Y lo hace contra Grecia. Desde las 8 y cuarto, vive en tiempo de juego toda la emoción del España-Grecia.
Me está enamorando España, Manolo, no me gusta, me enamora.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
¡Gol de España! ¡Gol!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En 13 te invitamos a recorrer juntos el camino cuaresmal que nos conducirá a la celebración de la Pascua. Cada semana queremos compartir contigo la palabra de Dios y las reflexiones de nuestros obispos para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Camino de Pascua. Los viernes a las 12 menos 25 y a las 9 en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Hoy 25 de marzo celebra la Iglesia en España la Jornada por la Vida y en este caso lo hace con el lema Custodios de la Vida. Viene traído este lema evidentemente desde el año de San José que acabamos de estrenar y San José era el gran custodio al que el Señor encargó nada menos que la tarea de custodiar a la Sagrada Familia en la que nació Jesús. Este mensaje de los obispos para la jornada nos invita también a una valentía creativa en la defensa y custodia de toda vida humana, pues en un contexto que no es precisamente fácil, en un contexto que viene expresado en la actualidad más rabiosa, podríamos decir, pues por la reciente aprobación de la ley de la eutanasia, pero que no es solo el problema de la eutanasia, tenemos otras tantas cuestiones que en estos momentos urgen ciertamente iniciativas para construir una auténtica cultura de la vida. Hemos pensado en contemplar esta jornada y en leer el mensaje que lleva consigo a través del prisma y de la experiencia y de la trayectoria de una persona implicada en una de estas iniciativas de valentía creativa ya desde hace años. Es la doctora Yolanda Zuriarrain, que es médico de cuidados paliativos en el Centro de Cuidados Laguna, aquí en Madrid. Yolanda, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Dicen los obispos que en nuestra actualidad, en esta actualidad que estamos viviendo todos, pues muchas veces los criterios determinantes para decidir si una vida merece la pena ser vivida o no, pues son temas como la salud, el bienestar o la productividad, la utilidad, cosas todas ellas que tienen su valor y su importancia, pero claro, cuando se convierten en absolutas, pues llevan a justificar el descarte de determinadas personas. Desde tu trayectoria en el trabajo de cuidados paliativos, ¿cómo ves esta mentalidad que se extiende entre nosotros?
Pues, por desgracia, como tú dices, es algo que ya está en nuestra sociedad, que ha venido y que es difícil de quitar. Pero es verdad que nosotros tenemos esa capacidad de un poquito quitar esa mala prensa, ¿no? De que la vida efectivamente es un valor innato de toda persona y que la vida merece ser vivida hasta el final y además a veces el final es lo mejor de esa vida si lo saben vivir bien, ¿no? Entonces, muchas veces esa sensación de ser una carga, de ser un peso, de venir los familiares con pocas ayudas, que lo están pasando mal porque no saben cómo atender a un familiar, pues el tener una unidad de cuidados paliativos en la que atendemos no solo al paciente sino al familiar es como que les abre un panorama insospechado hasta ese momento. Entonces hace que muchas veces se produzca lo que yo llamo la magia de los paliativos, que es que vienen pues con a lo mejor pidiendo al señor que se quiere morir ya, que esta situación es insoportable, que aunque quiere mucho a su, por ejemplo, a su familiar, que le está pidiendo a Dios que se lo lleve pronto porque no sabe cómo enfrentarse a decir, no, por favor, Dios mío, que ya estamos muy bien y que queremos eso, disfrutarlo más, ¿no? Que me lo guardes, ¿no? O sea, tenemos esa imagen porque es verdad, o sea, que lo que hacemos es significar a la persona y al cuidador, reforzar por un lado la tarea del cuidador ayudándole, dándole las herramientas y la ayuda técnica, pues cuando él está cansado, para que podamos hacerlo por él o enseñarle a hacerlo mejor y también a descansarle y a permitirle que descanse. Y por otro lado, a ese paciente, pues atenderle mejor sintomáticamente, o sea, aliviarle esos síntomas agresivos que hacen que su vida a lo mejor para él no merezca la pena que sea una carga. Viendo que, pues gracias a Dios, tenemos una medicina en esta sociedad del siglo XXI que puede aliviar muchos sufrimientos, entre ellos el dolor, el físico, pero sobre todo el más difícil, el que no se esperaban a lo mejor es ese dolor, a lo mejor más de emocional, o ese dolor pues social, porque efectivamente pues no se ha atendido bien esas necesidades de ese cuidador y de ese paciente, ¿no? Y la sociedad pues no ha sabido darle esa respuesta que en este caso los paliativos dan.
Hay un punto en el que los obispos se refieren a una sensación que puede extenderse entre muchas personas en estos días, pues en este caso con la aprobación de la ley de la eutanasia, pero pudo pasar también pues hace ya más de 30 años con la aprobación de la ley del aborto. Es el derrotismo de pensar esto no tiene solución, ya no hay marcha atrás, no se puede hacer nada, y invitan justamente a lo que antes yo llamaba, lo llaman ellos, valentía creativa en la custodia y la defensa de la vida humana. Creo que el Centro Laguna, y lo hemos buscado como un ejemplo, porque seguro que hay muchos otros y los conocemos, es una manifestación de esa valentía creativa, y quizás las circunstancias obligarán a que en el futuro surjan nuevas iniciativas, en este caso el campo de los paliativos, pero también en el campo de la acogida pues a las mujeres con dificultades en su embarazo, situaciones de discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú esa tensión entre el pesimismo que se instala a veces con las noticias y la realidad que tú ves cada día en tu trabajo?
Pues efectivamente pienso que lo que tú has dicho, o sea, que hacen falta más iniciativas creativas y sobre todo pues constructivas, porque lo otro es destruir, que es lo más fácil. Es muy fácil destruir, pero construir es mucho más difícil, pero a la vez mucho más creativo y más gratificante para todos. Y es algo que si lo conservamos entre todos y lo cuidamos, pues hace que esta sociedad merezca la pena, porque para eso estamos, o sea, que justo el hombre se realiza en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Entonces, si no nos entregamos y servimos a los demás, ¿para qué estamos? O sea, nos hacemos cada vez más individualistas, a lo mejor, y menos creativos. Y el individualismo es malo, porque uno solo no encuentra respuestas a todo, ¿no? Por eso creo que ese derrotismo muchas veces es porque está mal el enfoque. El enfoque es que estamos para los demás y que tú da lo que puedas y los demás te dan también a ti lo que puedas. Entonces, es muy enriquecedor. Una sociedad más compasiva, que realmente se haga cargo del otro, del más débil, y que asimismo refuerce las capacidades del que lo puede dar, hace que esa sociedad sea mejor. Y todo eso no tiene por qué costar mucho dinero. Al revés, es más una repartición de tareas y a lo mejor pues ver también un análisis de una situación más realista. Pues efectivamente la sociedad envejece, tenemos otras necesidades y necesitamos más ayudas, pero a lo mejor podemos ser más generosos en ser menos egoístas y tener más cosas para uno solo, sino compartirlas. Pues lo mismo, es como decir, los recursos se tienen que balancear mejor y ayudar más al que lo necesita, y sabiendo que eso es porque la sociedad también es efectivamente acogedora y ayuda al que lo necesita, al más débil, y no es egoísta de decir, pues unos tienen mucho y otros pocos, pero esto es la realidad de siempre. Esto depende de cómo nosotros nos eduquen en esa generosidad, en ese darse, en ese estar, ¿no?, para el otro. Pienso que efectivamente se necesitan estas realidades y sobre todo nos van a hacer más felices y sobre todo nos van a hacer que no matemos a los iguales, porque eso tampoco bien es un mal para la sociedad, porque hace que no tengamos ese bien que es el otro, matándolo, sino al revés, le tenemos que ayudar hasta el final. Y eso es lo que también te hace más heroico y ser heroína todos los días, porque ayudamos a que otros tengan esa capacidad de estar cuando lo necesitan, ¿no? Cuando está en la situación difícil. Somos héroes anónimos que ayudamos a otros.
Hay un punto en el texto del mensaje para esta jornada que centra la mirada y que repetimos a veces con frecuencia, y yo creo que no nos damos cuenta de hasta qué punto es quizás revolucionario o contracultural en el momento que estamos viviendo. Retoma una afirmación de San Juan Pablo II: la vida es siempre un bien. Parece que ahora mismo en muchísimas series, en muchísimas tertulias, en muchísimas situaciones que se nos presentan, eso no es así. La vida es un bien si tiene estas características, pero si no las tiene, ya dejaría de ser un bien. Quizás es un punto, ya antes incluso que médico, cultural, ¿no? Que se ha incrustado ahí en la mentalidad. Tú que tienes que bregar todos los días con situaciones límite y que acompañas a las familias, a los enfermos, ¿estás dispuesta a mantener en la plaza pública, que es de lo que se trata, que la vida es siempre un bien?
Por supuesto, la vida siempre es un bien y lo mejor está por venir, ese es mi lema. Y es verdad, o sea, hay veces que si uno no espera al mañana, a lo mejor ha tenido un mal día, pero no sabe si mañana va a ser un buen día y entonces compensa el día anterior. Y eso lo ven muchas veces mis pacientes cuando estaban muy derrotados porque tenían un dolor muy grande, tal, y luego tú lo alivias, pues ves al día siguiente que la vida se ve de otro color. Pero eso no quita que efectivamente seguimos teniendo una enfermedad que va a tener sus baches. Pero es decir, cómo llevo yo esos baches o cómo aprendo a llevarlo hace que eso pues lo asuma en mi vida. Es como el sufrimiento y el amor. O sea, muchas veces porque quiero mucho sufro. Si no, no tendría amor. Evidente. Entonces lo mismo, son las dos caras de una misma moneda. Lo mismo, la vida siempre es un valor, siempre, porque es algo que nos viene dado, que no, nosotros no somos quienes nos hemos dado esa vida, sino que es un don, es un regalo que nos dan. Entonces, el cómo la vivimos es como realmente la tarea más importante. Es esas cartas que pueden ser buenas o malas, pero las decidimos vivir esa partida. Y el modo en que lo afrontamos, con la ayuda de los demás o con la experiencia de todo, es como lo que nos va a dar ese valor, ¿no? Entonces, nadie tiene por qué decir que una vida no tiene valor, por mucho que ideológicamente para él no lo tenga, pero es que para el otro lo puede tener. Entonces, es algo tan intrínseco que nadie lo puede decidir por ti. Eso es donde yo ahí me revelo. O sea, somos igual que somos libres de vivirla como queramos, también somos libres de también mantenerla, ¿no? Y eso también a veces se refuerza con la actitud del otro. Aquí muchas veces vienen muy derrotados, pero el cómo les atendemos y el cariño que reciben es lo que le dignifica de nuevo a esa persona. O sea, a lo mejor esa vida, lo que tú dices, está en la cultura, que la han desdignificado, pero nosotros volvemos a darle esa dignidad con la actitud con la que le tratamos, ¿no? Entonces, cuando uno se siente querido es cuando realmente dice, pues merece la pena vivir. Obviamente, si ya me están diciendo que no me quieren, pues entonces, nada, es que aquí lo que hacemos es un abordaje de amor, es decir, tú eres digno de ser amado porque tu vida es un don, y como es un don, es un regalo para ti y para los demás. O sea, que tú mereces ser querido, tú mereces ser atendido, tú mereces ser cuidado.
Eso es custodiar la vida, realmente. Es la invitación y el lema de esta jornada que estamos celebrando.
Efectivamente.
Y agradecemos muchísimo el testimonio de la doctora Yolanda Zuria Raín, que es su palabra, pero sobre todo su trabajo de cada día en el Centro Laguna, como en otros tantos lugares y en otras tantas situaciones, que son ejemplo de esa valentía creativa a la que invitan nuestros obispos. Yolanda, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti y para todos tus compañeros en el Centro Laguna.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa, es el momento de profundizar todas las noticias de este día. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a empezar en el Vaticano porque hoy el Papa ha publicado una carta en conmemoración del séptimo centenario de la muerte del gran poeta italiano Dante Alighieri.
En ella Francisco señala que en este momento histórico la figura del autor de la Divina Comedia puede ofrecernos palabras que impulsen nuestro camino. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En esta carta el Papa afirma que Dante supo expresar con la belleza de la poesía, la profundidad del misterio de Dios y del amor. Después de citar elogios de todos los papas a partir de León XIII, el pontífice considera que hoy en día las advertencias y reflexiones de Dante continúan siendo esenciales para toda la humanidad, no solo para los creyentes. Francisco hace notar que la misión profética de Dante incluye también la denuncia de quienes utilizan la Iglesia para beneficio propio, olvidando el espíritu de las bienaventuranzas y la caridad hacia los pequeños y los pobres. Según Francisco, en este particular momento histórico marcado por tantas sombras, por situaciones que degradan a la humanidad, por una falta de confianza y de perspectiva para el futuro, la figura de Dante puede ofrecernos palabras y ejemplos que den impulso a nuestro camino.
Gracias, Eva. La revista Omnes ha organizado un foro sobre el modelo de laicidad en España,
en el que han participado el expresidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, Bello, quien señalaba la importancia de la religión a la hora de definir el proyecto que queremos como sociedad.
Las ideologías que tenían un proyecto histórico de culminación, como fueron los totalitarismos del siglo XX, parecieron acabar con la caída del muro en el 89. Y entonces desde ahí hay como una necesidad en el corazón, ¿no?, en la vida de las propias sociedades, de tener un proyecto de progreso, de ver cómo entender el avanzar en el camino personal y como pueblos en la historia. Y en este sentido, y tomando una de las palabras valiosas del encuentro, que es diferencia, hete aquí que estamos llamados a convivir. Es necesario organizar la convivencia sabiendo que los que convivimos somos diferentes. Y esto hay que organizarlo. Y que en nuestro propio diálogo de diferentes contribuimos a definir juntos lo que consideramos el bien común.
Hoy se cumplen 50 años de la creación del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas.
En su mensaje, los obispos que representan a 33 países de Europa denuncian que en el continente avanza una cultura individualista que acaba con el esfuerzo de caminar juntos hacia el futuro. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Se cumplen 50 años de la creación del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. Desde su creación, su objetivo ha sido siempre compartir el conocimiento, intercambiar experiencias, buscar en definitiva los pasos necesarios de cara a los nuevos retos que tiene el mundo por delante. Recuerdan los obispos que representan a 33 países que en estos momentos nos enfrentamos a la persistente descristianización de Europa, a la que se suma la pandemia que afecta a las personas en su salud, en la familia, en la economía e incluso en la vida religiosa. En estos momentos avanza una cultura individualista que rechaza, por ejemplo, los movimientos migratorios y acaba con ese esfuerzo importante de caminar juntos mirando siempre al futuro. Con motivo de este 50 aniversario de la creación del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, la organización ha presentado un nuevo logo, una imagen renovada, cargada de modernidad y acorde a los tiempos futuros. El objetivo, como han dicho, no es otro que alcanzar una mayor comunicación y cooperación entre los obispos.
Y concluimos contándoles que el Cabildo de la Catedral de Córdoba anuncia que mantendrá las visitas turísticas al templo a pesar del cierre perimetral.
Con la intención de ofrecer a los cordobeses la posibilidad de disfrutar del casco histórico de la ciudad y de ayudar a la reactivación del comercio y la hostelería, el Cabildo ha publicado el horario de visitas que se compatibilizará con el de la actividad litúrgica.
Gracias, Nacho. Hoy venimos comentándolo a lo largo de todo nuestro programa. La Iglesia celebra en España la Jornada por la Vida. Y eso nos recuerda que la cuestión es mucho más profunda que la aprobación de una nefasta ley de la eutanasia, igual que sucedió hace 36 años con la también nefasta ley del aborto. Es cierto que la cultura del nihilismo y una legislación proactiva actúan como un sistema que ahonda la herida de nuestra sociedad, cada vez más incapaz de reconocer el valor de toda vida humana. Y denunciar la injusticia de determinadas leyes siempre va a ser necesario, pero no suficiente. Cuando las grandes certezas que han fundamentado nuestra vida común como sociedad se disuelven, es que es tiempo de emprender una reconstrucción paciente y tenaz. No podía ser más profético San Juan Pablo II cuando propuso construir una cultura de la vida. Y cualquier cultura debe ser vivida antes que esgrimida. Es necesario formular y argumentar esta cultura, pero antes que nada, lo que es imprescindible es encarnarla, vivirla y comunicarla cuerpo a cuerpo, a través de las relaciones cotidianas en los ambientes en los que nos encontremos. El lema de la Jornada por la Vida 2021 invita a custodiar la vida, un mensaje sin duda contracorriente de aquel «¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?», que en realidad atraviesa toda la historia. Para hacer saltar el cerrojo de esta cultura sorda y ciega al valor de la vida, necesitamos testimonios elocuentes de que la vida siempre es un bien. Y no basta decirlo, hay que mostrarlo. Así termina el tiempo del espejo. Es momento de retomar el pulso informativo de lo que está sucediendo en nuestras calles, en España, en el mundo, a través del Mediodía COPE con nuestros compañeros. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Hay que empezar por lo último. El último está en Murcia. A la tercera va la vencida, dice el refrán, y es lo que le ha ocurrido al PSOE después de fracasar su moción en el gobierno murciano, después de fallar también no salir adelante en la Asamblea de Castilla y León. Pues en el Ayuntamiento de Murcia hay cambio de gobierno, en el Ayuntamiento de la capital murciana, porque sí ha salido adelante en esta ocasión la moción de censura que ha presentado PSOE y Ciudadanos, que ha contado con el aval de Podemos y que lleva a la alcaldía José Antonio Serrano, el nuevo alcalde de Murcia del Partido Socialista, después de 26 años de gobierno municipal del PP en esta ciudad. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.